Hola, hola Tamara.
Hola, Cote, ¿cómo estás?
Acá lista para un nuevo capítulo en este mes de los libros, que ¡Abril! Tradicionalmente se llama Abril Libro Mil. Dios mío, miles, ¿ah? ¿Eh? Miles. Qué intenso ha estado este abril.
Así es, en este club. En este podcast que se llama
El Club de Lectura de las Amigas. Oye, Tami, hemos estado además revelándoles muchas cositas. Esta semana subimos nuestro rebranding, huevón.
Quiero agradecer a todos los amics, les amics, que me han piropeado mucho.
Tamara estaba ahí, pero huevona, del medioevo.
My fantasy.
Regencia.
Regencia style.
Regencia regia, Tamara hermosa. Bueno, para quienes no saben qué cabeza pescado estamos hablando, y si usted nos escucha por primera vez, hola, me presento. Soy María José.
Hola, soy Tamara Yáñez.
Juntas hacemos este podcast absurdo, donde leemos clásicos, a veces leemos cosas de farándula, pero lo importante acá es el fomento lector.
Así mismito.
Y esta semana, la semana pasada, la verdad, renovamos la portada de nuestro...
Después de podcast. 4 años con esa... A mí me gustaba mucho. Ya,
es que yo creo que tenía mucho significativo porque la sacamos literal el día antes de subir el capítulo y nos veíamos pésimas porque fue antes de... Estábamos preparándonos para el show en vivo de Amicas, el primero de aniversario.
Sí, de hecho, yo venía de la pega, la chasquilla pegada a la frente.
Así. Y era como, Tami, no tenemos foto, ya ponte ahí, agarra un libro, como que agarramos un libro de La Casa de la Negra y fue como, ya, listo, chao.
De hecho, pueden ver que yo tengo el de Cecilia Boloco porque era el libro que íbamos a ver el capítulo que se venía.
No, impactante. Y yo no andaba con el libro y se agarré cualquier libro de La Casa de la Negra.
Qué buenos recuerdos.
Qué buenos recuerdos. Pero bueno, nos renovamos. Tenemos esta portada estupenda y preciosa donde estamos. Unos marshmallows parecemos.
Te ves hermosa.
Tú también te ves hermosa también. Ay, muchas gracias. Agradecer a todos quienes hicieron posible esa foto. Estuvimos ahí con el Hugo Proboste que nos ayudó. Maquillosito.
Hermosa.
El Rodri. La Belén, la Laura, la Paloma que nos ayudó con el vestuario. El Sebastián del Real.
La Vale. Estuvo ahí también.
Sebastián me pensó ese vestido, bueno, es fantástico.
Ese corsé.
Que,
con manguitas.
Ese corsé es de Princesa Dragón.
Así mismo.
Oh, weona, sí. Y tu cabeza de...
Mi corona. Ah, mi Darcy.
Tu Darcy.
Es de La Locomotora Azul.
¿Cachai? Que mucha gente me preguntó por eso y me decían lo hermosa que te veías.
Ay, muchas gracias.
Y también el detalle era de que el libro de Jane Austen que tiene en la mano, que está en versión alemán.
Sí, me lo trajo mi prima La Pancha desde las Alemanias.
Porque Tamara es una coleccionista de ediciones.
Orgullo y Prejuicio.
De Orgullo y Prejuicio. Si usted ve un Orgullo y Prejuicio por ahí peculiar, díselo a Tamara. Sí. Díselo a Tamara. Sí. ¿Cuántos tenía?
10
Orgullo y Prejuicio, weona.
10, 11, sí.
Amo.
Sí, muchos.
Amo.
Y me faltan.
Me encanta. Muy bien. Ya pues, Tami, oye, ¿qué vamos a hacer hoy en este otro capítulo de Abril Libro 1000?
Se agotaron ya y se agota.
Bueno, yo soy, amigos, soy un cadáver. Hola, amigos, soy un cadáver.
Viene bajando del avión.
Soy un cadáver, amigos.
Tiene jet lag. Vamos a leer el día de hoy. Things I Should Have Said, de Jamie Lynn Spears. Cosas que debería haber dicho. No podemos confirmar ni desmentir la procedencia de dicho material en cuestión, pero vamos a leer la biografía autorizada de la Jamie Lynn.
Así es, Tamara, pero antes yo creo que deberíamos aprovechar de leer los lindos comentarios que nos dejaron en nuestro podcast pasado de la semana pasada, que fue un especial.
El especial de Dorian Gray.
El especial de Dorian Gray, no le dijimos a nadie, fue como, ay, gracias a Copec que nos sacamos un capítulo extra.
Viva Leer.
Sí, con Viva Leer de Copec y Dorian Gray, puta, qué buena historia, qué buena Dorian Gray.
Grande Dorian Gray.
¿Cuáles son los comentarios?
Ya, Camila Snow escribió, amicas, quisiera pedirles un favor para enviarle un saludo de cumpleaños a mi amiga que me evangelizó. Ella es tu abogada en Irlanda. Así es su Instagram. Está de cumpleaños justo el viernes 22 de abril.
¿Y está en Irlanda?
Parece que sí. De hecho, mira, fue justo junto a su marido en Irlanda y desde allá nos ilustra con datitos tanto jurídicos y datos para vivir en Irlanda, de las vikingas. Ella las ama y tiene todos sus libros. Amiguita, te quiero mucho. Felicidades desde Copiapó, te extrañamos. Su nombre es María de los Ángeles Osandón. Gracias, ojalá me lean, me encanta. Así que, María de los Ángeles Osandón, muy feliz cumpleaños atrasado de tu amiga Camila.
No, de las distancias.
La Caro Miau, hola Caro, ¿cómo estás?
Miau, miau.
Dice, amé el capítulo que Diosa se ve la Tami, digna de la regencia por la foto. Ben Vance, guachito carnudito, potito divino, pero el Roberto hubiera quedado regio de Dorian.
No, es cierto, te imagináis Robert Pattinson de Dorian Gray.
Bueno, es que en esa época estaba haciendo de Picasso. Esa también era una muy buena película.
Mira.
Little Ashes, potito de Roberto Pattinson. Pero
oye, ¿cómo está ahí con que Roberto Pattinson, Batman, llegó a HBO, weona? Buena.
No, la he visto 3 veces ya.
No la he visto en streaming todavía.
Sí, pues 3 veces.
En streaming, la he visto 6 veces Batman.
No más, 7. La vi 4 veces en las vacaciones.
Paolo está pegado con el playlist. Sí.
Y yo que le dije a la cuenta, eso es Batman.
Está viendo Batman y yo como, obvio. No, se lo está escuchando.
Mi hermana. Así que muchas gracias, Caro. Sí, obviamente que Roberto hubiera sido un excelente Dorian Gray.
Un excelente Dorian Gray.
Ya, la Fer Ramírez escribió, amicas, les quiero agradecer por culturizarme porque en mis 28 años, no sé por qué, siempre asumí que Dorian Gray era mujer. Perdone, don Oscar. Ya que hay 2 comentarios. Mira, la Elisa on the Rock escribió, excelente servicio este capítulo. Claro que solo puedo pensar en Coté haciendo looks góticos. Gracias por tanto. Porque
tu estilo gótica ahora.
Estilo literario, pop lolita gótica.
Pop lolita gótica.
Y Franché Arnechino escribió, amé el capítulo y se ven hermosas. No. Nunca había analizado que el Eduardo podría estar inspirado en Dorian. La TKM. It's solo una chica escribió, en el colegio lo tuve que leer y a mí, no sé. En I am the incest, lo recuerdo tan calefaccionado. Voy a leerlo otra vez, parece. He disfrutado este abril libros 1000. Además, que es mi cumpleaños este mes, el 21, las TKM.
Oh, ya estuvo de cumpleaños, pero le mandamos un besito.
Así es. Y la Jose Puck escribió, amicas, qué manera de reírme. Se dice yerno, no nuevo. Esta semana fui al supermercado en Zona Franca y encontré un detergente llamado Borita, literal.
¡No!
Era una señora de 35 años riéndome sola en el pasillo. Las TKM, mi mes favorito de podcast, ¡Alir! ¡Libros 1000!
¿En dónde lo encontraste? ¿En el Abugoch?
No lo sé.
Cuéntanos si es que los encontraste en el Abugoch. Caché que yo hice un video de el Abugoch, sí, que es este supermercado que está en la Zona Franca. Y me escribió ayer alguien, no sé qué, Abugoch. Y me puso como, bravo. Y yo le puse, ¿eres el heredero de Abugoch? Y me puso, sería, saludos.
Oh.
Y yo,
¡ah!
¡Abugoch, te amo!
Ya, la Catherine Ose Rubio escribió, me encantó el capítulo. Diré que amo la versión película con Ben Barnes. Como que me acaloré a ratos con ella.
Nosotros también, hasta la primera parte.
Sí, no, después.
Ya les contamos, pues, de que la parte inicial, muy hasta bien. Que a Dorian lo enganchan con...
Con la Lola.
Con la joven.
Quienes las escuchamos de la oficina lo hacemos con audífonos. Mi jefe sabe que las estoy escuchando cuando me ve reír sola.
Tami estaba muy preocupada porque no le pusimos la advertencia de lenguaje soez y de escenas sexuales al inicio, pero en verdad no era tan escenas sexuales, era más sugerencia.
Igual había harta orgía.
Así. Pero sugerente, ¿no? No explícita.
Una orgía sugerente. Ves un montón de gente ir a una pieza.
Pero ahí quedó. Eso es todo.
Ya, y me quedan 2 comentarios. Ya. Francisca Silva dijo, hay una serie que se llama Penny Dreadful. Vean Penny Dreadful. Es un montón de personajes de... Está Frankenstein, está Dorian Gray, Drácula. Así que es una muy buena... Y sale la Billie Piper de Doctor Who.
Perfecto.
Donde también sale Dorian Gray. También muy pichula loca y me gusta mucho más esa personificación con ese actor que en la película del retrato de Dorian Gray. La serie la protagoniza la Eva Green, muy gótica, bruja, hombres lobos, buena, pero buena, buena la serie. Con mi compañera de trabajo las escuchamos hace un tiempo y nos encantan, chiquillas. Así que envíenle un saludo a Milo Porfis. Hacemos sushi. Y el último lo escribió la S. Areva Love. Dice, solo paso por aquí para contarles que desde hace 2 meses sigo el podcast. Siempre me había costado engancharme a algunos, pero con ustedes fue amor a primera escucha. Yo soy de la opción Kindle porque, como saben, los libros en Chile son bastante caros. Pero gracias a ustedes y su fomento lector es que tengo mi aparatito cargado de PDFs que leer.
Epulibre.
Me muero de la risa con sus comentarios, la cercanía con lo que relatan y la risa de la Tami. Ahora, he evangelizado a mi esposo, a esta droga auditiva, y justo las escuchamos cuando estamos modo esperancita. Vamos en el auto o cuando comemos. Gracias por tanto y les felicito por cómo todo el podcast se ha pulido con el tiempo. Estamos colocándonos al día, escuchando desde el capítulo 1, aunque la esencia siempre ha sido la misma. Por fin, un saludo a mi esposo Francisco para que se sienta de los famosos. Saludos, Francisco.
Saludos, Francisco. Los primeros capítulos donde grabábamos, bueno, de un micrófono, compartiendo el micrófono las dos así, tufito no, con tufito.
Y más encima era como, vamos a leer en el próximo capítulo. 2 meses han pasado.
Sí, han pasado 4 meses. Y mira...
Mira el avance de...
Miren, vamos a leer Juan Gabriel, el capítulo perdido. Pero bueno, así son las cosas. Ya este podcast después, ya hace más de un año, se restableció y estamos ya desde cero. Así Oye, es. Tami, aprovechemos también de contarles a todas, todos y todes que mañana para ustedes, y pasado mañana para nosotras, porque uh-huh. estamos grabando el domingo, van a vivir y experimentar nuestro primer show en vivo. ¡Qué emoción!
Tengo la guata apretada.
¿Tienes guata? ¿Estás nerviosa?
Muy nerviosa.
Tami, hace todo bien.
Lo sé,
bien.
Pero igual tengo ese pánico. Es mi primer show. Es mi primer show.
Sé que es tu primer show, weona. No, va a salir todo bien. Y quienes nos están escuchando, tengan eso en mente, que la Tami está nerviosa para que le tengan ahí, le tiren todas las buenas vibras, weona.
Están a reír ahora por pena.
Toda la, no, claro, así como Tami dijo ja. Ja, ja, ja. No, no. Va a salir todo bien. Sí, pues para quienes no saben, el día martes 26, en nuestro primer show en vivo, vamos a estar analizando los Juegos del Hambre junto a Tami.
Yes.
Y con nuestra audiencia en vivo, son aproximadamente 200 personas.
Miedo, tengo miedo.
Ahí vamos a estar en la sala Seina. Y bueno, la entrada lamentablemente están agotadas, pero el show en vivo, que es el audio del programa, lo vamos a subir igual por aquí.
Así es.
La semana próxima.
Próximas semanas.
Sí,
no,
para
no
que...
Daremos, no confirmaremos ni negaremos.
Próxima semana para que lo puedan escuchar. Y yo estoy lista mañana para pa ejecutar mi traje con pistola de silicona.
Yo estoy lista también con el mío.
Tú, yo vi tu... Me encantó tu traje también.
Llegó hoy día la props.
Sí. Y lo último que nos queda para anunciar... Ah, no, un par de cositas más. Antes ¿qué? De que nos vayamos al libro en sí, uh-huh. ¿Qué vamos a leer la próxima semana? No sabemos nada.
O sea, se viene el capítulo publicado de Los Juegos del Hambre,
sí.
Pero tenemos que leer.
Tenemos que leer,
volver sí. a leer. Y vamos a leer Usted Sabe Quién, notas sobre el homicidio de Viviana Heger, ya que van a estrenar la serie en Netflix.
Sí, queremos puro leerlo, es una investigación periodística, uh-huh. además aprovechando...
De Rodrigo Fluxa.
Sí, que además Rodrigo Fluxa lanzó su libro sobre los relatos de la Blondie,
yes.
y gentilmente nos envió su libro, lo tengo aquí, lo voy a buscar, ¿ya? Sí,
dame un segundo. El título
rellena,
del
libro, rellena. Sí,
es Gente Como Tú, una historia oral de la Blondie, de Rodrigo Fluxa, editorial Catalonia.
Gente común, weona, no gente como tú. Gente Como Tú te salió como si fuese un matinal.
¿Matinal?
Gente, pero de ABC1, ¿cachai? Gente Como Tú, un matinal hecho solo para ti. De la, de
privilegios.
La, de plaza arriba hacia arriba. De la Pumanque para arriba.
Esa hueá es como del calicanto.
Bueno, se llama Gente Común, como common people.
Common
people. Está editado por Catalonia y la UDP de la Escuela de Periodismo y nos lo mandó gentilmente. Yo lo he estado hojeando, Paolo ya se leyó más de la mitad y está muy entretenido. Así que queremos conversar también con Rodrigo, ¿cachai? Así
es
que
ideal.
Así que bacán.
Sí, y ver si más adelante podemos leer.
Se llama Gente Común, una historia oral de la Blondie.
Sí.
Oh, pero bueno, vamos a leer el otro, historia. De Viviana Heger, que también es de Rodrigo.
Sí. Así es.
Ya. Y lo último, estuvimos ayer.
Ayer sábado,
en el encuentro de libros. De libros para micas, uh-huh. con Toyotero al Planeta, en el GAM.
En el GAM.
Así mucha es. Gente linda, fue muy hermoso poder,
sí,
poder
verlos,
sí, verles, fue muy lindo.
Muchas fotos, muchos comentarios, estuvieron hablando mucho conmigo sobre libros.
Sí. También estaba, bueno, la Karen Paola, Karen Bejarano,
Karen
nos,
Bejarano sí.
muy amorosa también.
Nos presentó,
fue bacán. Y la pregunta, la gran pregunta es,
no.
¿por qué Tamara, o todos eran como, ¿cuándo Tamara va a sacar su relato de potitos?
Nunca.
No, ya, pues Tamara, algún día lo vamos a convencer.
Algún día, hoy
bueno,
día
Bueno, con
no.
Fabio, imagina, ya, pero si Fabio te dice, imagínate Fabio, tu fan, buena Fabio, te okay. dice, Tamara, yo me voy a retirar, pero la última portada que quiero hacer es la portada de tu libro. ¿Tú le vayas a negar eso, Fabio?
Sí, porque Fabio ya se retiró.
Tamara, no, pero dice, ya, y si vuelvo del retiro para hacer una portada más, ¿tú le vas a negar eso, Fabio?
Y decimos como, Fabio está muerto hace como 10 años.
Fabio falleció.
No me empieces a...
Atentar.
No a atentar, a manipular como, mataremos a tu perrito si es que no
claro.
vas a hacer.
Dilo, escríbelo, pues escríbelo ahora. No, pero bueno. Así que gracias a todas, todos y todes que fueron. Sí.
Lo pasé muy bien ayer.
Sí, lo pasamos ya.
Andamos medio lentas así, porque...
Andamos medio lentas porque estamos muy, muy cansadas. Sí. Amigos, soy un cadáver. Pero ya pues, vamos a nuestra primera sección.
Esto es...
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Ustedes lo saben, que esta sección siempre parte con un cariñoso y afectuoso aplauso.
Gracias a Mindy.
Mindy, nuestros máximos amics, embajadores mundiales de la salud mental. ¡Ah!
Que el día de hoy nos invitan a saber sobre una frase histórica junto a Mindy.
Sí, porque ellos saben además que estamos en el mes de los libros, así que Tami, por favor cuéntanos. ¿Cuál es el origen y de dónde viene? Uh-huh. Y todo esto que nos va a explicar sobre la frase, todos los caminos conducen a Roma.
Yo creo que todos hemos usado en algún momento esa frase.
Que me encantaría entenderla, porque la verdad es que yo he tomado muchos caminos y al único Roma que he llegado ha sido como los conos Roma, ¿te acordás? Esos como conos de helado. Nunca he llegado a Roma.
A la, ¿cómo se llama esa cuestión cuando voy a comer mucha pizza? Festina la Romana.
Festina la Romana, a la Piccola Italia, el claro. Único, el único Roma que ha llegado.
Bueno, la verdad es que según los historiadores, la frase se encuentra en el Miliarium Aereum, creo que lo pronuncié bien, un monumento erigido en el año 20 antes de Cristo por el emperador Augustus en el foro de la antigua Roma y que marcaba el punto de arranque de todas las calzadas romanas, algo así como el kilómetro cero del Plaza de Armas. ¿Cachai? Pero en
verdad. Ya, ok.
En su momento, al ser el Imperio Romano el centro del mundo, todos los caminos de Europa llevaban efectivamente a él. O sea, como era chiquita la Europa, obvio que todos los caminos llevaban a él. En la actualidad, un grupo de investigadores alemanes diseñan un mapa interactivo con 486.713 puntos de partida en todo el continente, lo que establece una red de caminos y carreteras que cubre 26.503.452 kilómetros cuadrados de lo que demuestra que no ha cambiado tanto.
También ahí dijo ese número a lo don Francisco.
Sí, le quité
muy bien. Así que bueno, ya lo saben, no importa el destino de tu recorrido, Tamara Yáñez, ni de ustedes que nos están escuchando, si tienen altos, si tienen bajos, solo tú eres el responsable de saber cómo llegar. Yeah. Y en Mindy quieren ayudarte a hacer el Waze de tus emociones, el Google Maps, quien te oriente, a invitarte también a mapear una ruta hacia el bienestar. Y lo mejor es que con descuento, con 50% descuento en tu primera sesión de psicología online en mindy.cl o mindy.mx para nuestros amics mexicanos. ¿Cómo es eso, Tami?
Eso es mindy.cl o mx.
Así es. Bueno, y recuerden también que pueden seguir a Mindy en Instagram, como lo pueden hacer, @mindy_ps.
mindy_ps.
Nos ayuda mucho si le dicen grande Mindy, vengo de las amicas.
Siempre.
Así que ya lo saben. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un aplauso. Y bueno, no lo recalcamos, pero también siempre nos ayuda, además de decirle a ustedes a Mindy que vienen de acá, sino que también lo que pueden hacer es dejarnos estrellita en...
Pueden puntuarnos en Spotify.
En Spotify y también...
¡Suscríbete! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Por favor!
Háganlo, por favor. Suscríbete. Bueno, tienen que suscribirse a nuestro podcast en Spotify.
Y al de todo el Amicapers.
Así es, eso nos ayuda mucho. Lo único que tienen que hacer es tomar celular, abrir Spotify, poner seguir y tomar el de su prima. Cuando estén con su prima, amicas, Spotify, seguir, lo mismo. No les va a afectar en nada.
En nada.
Solo nos ayudará a nosotras y le hacemos esto con mucho cariño. Así que, por favor.
Su suscripción es mi sueldo.
Ya, Tamara, esto que vamos a hacer ahora es bastante polémico, porque por primera vez tenemos algo, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Etéreo en nuestras manos?
No podemos confirmar ni desmentir el proceso del material en cuestión.
Claro, el origen.
El origen.
Pero podemos decir que es un PDF. es libre. Bueno, no es que estemos diciendo que viva ese tipo de cosas, pero que viva.
¡Que viva! ¡Que viva!
¡Que viva! Bueno, cuando anunciamos de que íbamos a leer este libro,
sí,
muchas de ustedes y muchos nos dijeron como, no se les ocurre leer ese libro original, chiquillas.
No lo compren.
Les cuento que en Google, como donde rankean los libros,
sí,
solo el 4% de las personas que leyeron el libro de Jamie Lynn les gustó.
Así que ustedes sabrán,
hay mucha
adelantándose la nota mica. Así que leeremos
con este fondo
el PDF.
Jamie
Lynn Spears. Things I should say have no. Things I would have said.
Tengo una música de fondo.
Sí, lo sé. Te estoy escuchando.
Pirateándola. ¿Tú sabes que Tamara, en este momento, tú eres Chayanne?
No sé. Toda la que te preguntaba era como, mándenme DM, yo se los mando si quieres leerlo en inglés.
Ya. Bueno, decir que este es un libro en inglés, po.
Mi segundo libro, sí, en inglés.
Así es.
Es de la editorial Worthy Publishing de New York, Nashville.
Y pirates mi corazón.
Puedo decir, ya que está Chayanne de fondo, vean en HBO Max Our Flag is, Means Dead, de Taika Waititi. Por favor, véanla.
Oh, hermosa. Ya, gracias.
Véanla. Ya, el copyright es del 2022 by Jamie Lynn Spears. La portada también es del 2022. Y la primera edición es de enero del 2022. Y me sale acá que Worthy es una división de Hachette Book Group. Y le pertenece el logo y todas las cosas.
Así es. Mientras, Tamara, yo te voy a apretar el micrófono porque está sonando mucho. Te cuento que tiene 240 páginas, que está en inglés efectivamente, y te voy a dar las medidas. Ah, no, bueno, te cuento que fue, cuando lo lanzaron, fue uno de los libros más vendidos en Amazon, porque ¿para qué estamos con cosas? La gente te zapa, po, weona.
Obvio que sí.
Entonces, obvio que se lanzó este libro el 18 de enero del 2022, y todo el mundo fue a zapear. Te puedo leer sobre el autor acá, lo que dice en sobre el libro en Amazon, que es donde también ustedes lo pueden conseguir en formato Kindle. Dice, Jamie Lynn is an actress, a musician, who began her career at an early age. Ya, lo voy a leer en español. Ya. Jamie Lynn es una actriz, una música y una que partió su carrera en el entretenimiento en una edad muy temprana. La nativa de Luisiana hizo su carrera a través de la actuación con comerciales a través de toda, que fueron publicados a través de todo el país antes de hacer su debut televisivo en televisión y aparecer en Nickelodeon All That. Y después protagonizar Zoey 101. Con quien ganó un Nickelodeon Kids Choice Awards como mejor actriz en el año 2006. Luego se transformó en madre a los 16 y su embarazo hizo titulares. Y luego regresó al entretenimiento, al mundo del entretenimiento, siendo cantante y escritora, y colaboró con artistas como Jana Kramer. ¿Quién es? Y ganó muchos premios como el NSA y BMI. ¿Cuáles son? Y se transformó en una cantante platinum, como vendió récords, se transformó como supuestamente en un cantante platinum con la canción I Got the Boy. ¿Cuál es? Y luego lanzó una nueva versión del tema de Zoey 101 llamado Follow Me con Chantel Jeffries, y sobre hablando también como con este reboot de Zoey 101. Ella siempre regresará ella además va a regresar a interpretar el como personaje querido llamado Noreen en la temporada 2 de Netflix Sweet Magnolia en 2022.
La única canción que yo conozco de Jamie Lynn es esta.
Ajá.
Porque es la intro de Zoey 101.
Yes.
¿Y sería?
Exacto.
Jamie, mis respetos, pero no eres más que la hermana de Britney Spears. Nada más que
eso. Y cachai que es súper loco, porque claramente no lo dice en la parte de atrás.
No, pues para nada.
Bueno, el libro está dedicado para Maddie y Ivory.
Que son sus hijas.
Sí. Being your mama is saving grace. It's my saving grace. Como ser su mamá es mi, como mi salvación.
Me salvaron.
Bueno, este libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, tiene 14, uy, decía, tiene 14 capítulos, ¿cierto? Y además también tiene agradecimientos, y ahí los capítulos duran hasta la página 125, y de ahí vienen como puras rellenos.
Okay.
Bueno, y en el inicio parte con una carta. Bueno, pero eso lo vamos a leer después.
Sí, lo sí, leemos, leemos después. ¿Seguimos con la siguiente?
¿Qué más? ¿Algo más que decir?
No.
¿No? ¿Nada? ¿Le damos? Démosle. Bueno, como esto es etéreo, etéreo y PDF, no les sí. podemos hacer SMR ni nada.
Pues. Nada.
Pero bueno, démosle, vámonos entonces a... ¿Quién está en este libro?
¿Quién está en este libro?
Uy, bueno, muchos personajes que ustedes se imaginan y que sí están.
Yo creo que vamos a hacer una pasada muy Agatha Christie porque vamos a hablar de más fondo.
Te lo resumo, exacto. Claro. Me encanta que ya todos los quienes están en este libro son básicamente Agatha Christie, gracias por tanto y tu estilo.
Ya, entonces, la protagonista es...
Por supuesto, Jamie Lynn Spears. Jamie Lynn Spears, vamos a definirla de la forma que se tiene que definir. Es la hermana de Britney Spears.
Es la hermana menor.
La hermana menor de Britney Spears. La tercera hija del matrimonio entre Jamie y Lynn Spears.
Yo tenía una compañera en el colegio que se llamaba Carelli, porque su papá se llama Carlos y su mamá se llama Elizabeth, entonces lo fusionaron y se llama
Carelli. Pensé que era ahí como la hija de Carlos Caselli, bueno. ¿Viste? Carelina, qué bien.
Siento que la Jamie Lynn va como en esa línea.
Es algo muy gringo, bueno, recordemos que ellos son de Louisiana, como muy del sur gringo, que vienen con este acento, pero... encuentro que muy loco esa fusión de nombre, ¿eh? ¿Cómo sería la fusión de tu nombre de tu hijo? Ponte tú, Tamara. Tamara, no sé.
No hay...
¿Yo perfecto. Cómo se llamaría el mío? El mío sería
Nicolás
como...
Nicolás y María.
A ver, ¿por qué Nicolás primero? El mío primero.
No, pero es Nicolás y María.
Nicolás María. Manny.
Manny, como el de Modern Family.
No sé. María.
Marilas.
Mariaco. Horrendo. María Colás. María Colás, qué horrendo nombre.
¿Y eso es una niña o un niño?
No se sabe.
No
porque
se sabe.
Bueno, yo me acuerdo que nombres así inventados, que tenía una compañera que se llamaba Chariel, que también era como su papá lo habían inventado el nombre, como una junta de ambos, y otro que se llamaba Bleman. Un compañero de la U también, que era como mix de nombres.
Bueno, el protagonista de la película In the Heights, que está en HBO Max,
¿sí?
Se llama Usnavi.
Sí, porque ese es un clásico de Cuba.
Exacto.
Porque le ponían
los barcos.
USA Navy.
Exacto.
Usnavi, claro.
Usnavi.
Bueno, ya, pues entonces tenemos a la Jamie,
cuya hermana mayor es la grandiosa, espectacular, queen de mi corazón, Britney Spears.
Así es, Britney Spears, quien, bueno, también aparece en este libro, por supuesto.
Mucho.
Esto es una, como les decíamos, es una autobiografía, por ende es autorizada porque escrita por ella misma, donde Jamie habla sobre ella, al parecer sobre su vida, pero, y te dice todo el rato que este no es un libro sobre Britney.
No.
Pero, según Newsweek, el nombre Britney aparece 315 veces en estas 200 y tantas páginas. O sea, podríamos decir que aparece por lo bajo en una página. En cada página aparece el nombre de Britney.
Sí, una vez nombrada.
Claro. Heavy.
Pero este libro no es
no
sobre ella.
Britney. No.
Después tenemos a Jamie, que es el papá de las hermanas Spears, y a Lynn, que es la mamá.
Ambos son bastante problemáticos.
Sí, la cada mamá, uno en su lado.
El papá tiene un tema con las como con las adicciones,
abuso,
¿cierto?
De
con abuso de sustancias. Muy me encantó tu nombre también, abuso de sustancias. Y la mamá, por otro lado, ella también le tiene bastantes rencillas que les vamos a explicar más adelante.
Negligencia, según Jamie Lynn.
También tenemos a Brian.
Él es hermano mayor. El hermano mayor es el hermano mayor de las Spears y es el que durante muchísimo tiempo estuvo a cargo como todo esto de la tutela de... No sé si a cargo, porque al final el que está a cargo es el papá.
El papá, sí.
Pero el Brian tenía mucho que ver en toda esta cuestión como de los...
Todo metido, todo.
Exacto. Sí.
También tenemos a Maddie.
Maddie es la hija mayor de Jamie, es la...
Es la hija que la que se embarazó cuando yo tenía 16.
Esa era la palabra.
Exacto, como teen mom.
Exacto. Y el papá de Maddie es Jamie, ¿o no?
No, al revés. Casey Albridge.
Cuando Jamie tenía, es que se me confunde con el papá.
Sí.
Cuando Jamie Lynn tenía 16, quedó embarazada de Maddie y Casey tenía 18.
Ajá.
Entonces, y habían sido como novios desde por lo menos un par de años antes. Entonces, tenía 16, ella tenía 14.
Tenemos a Jamie Watson. Hay muchos Jamies. Siento que me confunde mucho, pero Jamie Watson. Pero ¿quién es?
Ella es Jamie Lynn, sí, y él es Jamie.
Sí.
Los Jamies.
Sí, los Jamies. Bueno, wow. Jamie Watson es el actual
marido
de Jamie Lynn.
Padre de su segunda hija.
Que se llama Ivy Joanne Watson.
Sí, Jamie Watson, allegedly, eso no sale en el libro, esta información que hay póstuma, por así decirlo.
No está muerto, pero post-publicación. No,
post-publicación, esa era la palabra, perdón. La conoce a ella desde que ella tiene 16 añitos. Y la diferencia de edad que tienen ambos dos es de 8 años. Entonces, cuando ella tenía 16, él tenía 24. Y cuando comienza la relación, Jamie Lynn tenía
23, creo.
23 y él tenía 31. Entonces igual es como red flag.
Y también tenemos a otros personajes que son más conocidos ahí por la serie Zoe. La Alexa Nicola.
Sí, y la actriz. Cristina Herrera.
Cristina Herrera, también actriz. Sí. Y por otro lado, otros famosos, tenemos a Justin Timberlake y a Kevin Federline.
Exparejas.
Ay, me faltó el otro expareja de Britney. ¿Cómo se llamaba con el caso que se casó por 24 horas?
Ay, lo vamos a nombrar después. También, Alexander. Ya,
Alexander algo, también sí, aparece.
Con el que se casó en Las Vegas.
Así es. Bueno, Agatha Christie, gracias por tanto. Perdón por tan poco.
Esos son los personajes que aparecen en este libro.
Vamos entonces a lo siguiente.
Esto es...
Te lo resumo. Uy, Tamara.
Estoy tan enojada con esta huevona.
Tú y... Los fans de Britney, fans de Britney.
Media internet.
¿Cachai que a todo el mundo este libro, la reacción era la culia mentirosa?
Está para ese sticker. Para ese sticker de WhatsApp.
Sí.
Que, con el perro mirándote.
Perdón por decirles todo esto antes de la nota mica, pero para que cachen dónde da la mano, porque mira, la amiga fantasiosa.
Literal, el resumen de este libro es, Jamie Lynn, nada de esto es sobre ti. Tú no eres la víctima.
Que cachai que tenía la audacia de decir eso, po. Bueno, este libro además, como fue publicado justo en el periodo de el fin de la tutela de Britney y todo este tema, Britney además estaba muy enojada con la publicación de este libro, sí, porque literal, Jamie Lynn aprovechó toda esta fervor como por el Free Britney y el tema del fin de la tutela para promocionar su libro, ¿cachai?
Sí, ahora, personalmente... creo que la salida de la publicación del libro tiene que ver como un poco de ponerse el parche entre la herida. ¿En qué suceso? Cuando empezó a saberse quiénes estaban a cargo de lo de la tutela de Britney y sale el nombre de la Jamie, ella hizo un par de lives y un par de publicaciones en su Instagram como diciendo cuán importante, ajá, era ella, famosísima es ese como, no sé si era una historia o fue un video que subió a su Instagram de ella llorando sin, sí, lágrimas. Entonces, cuando sale lo del libro, era literal para decir, oye, yo no voy a hablar de mi hermana, yo voy a contar los sucesos de mi vida que tienen que ver con ella, pero que son yo, cómo me sentí yo.
Bueno, pero en verdad también la idea de su libro era como, esta es mi vida.
Por eso.
No es sobre Britney, ¿cachai? Es como lo que me pasó a mí.
Y ella buscaba que la gente, que el público entendiera que al final que ella era inocente,
claro,
incluso una víctima igual.
Soy Borita, soy una joven, claro.
Exacto.
Pobre mí.
Yo personalmente creo que esa chiva te sirve efectivamente cuando eres chica, pero ya ahora que tenés 31 años,
claro,
mamá.
Como que siento si esto le hubiese pasado, el tema de Free Britney, el fin de Free Britney hubiese pasado cuando ella estaba en Zoe.
Absolutamente.
Te creo 16, todo. Te compro todo.
¿Cachai? Pero amiga, Mindy, como superemos los conflictos con tu hermana y con tus papás, tu hermana no es la culpable de la relación que tú tienes con tus padres.
Yep. Bueno, por eso es que vamos a partir. Jamie Lynn nace.
Ella nació. Lo ella nació. Es como, ¿ustedes quieren saber cuán víctima es Jamie Lynn de las circunstancias de la vida? Bueno, ella nació y automáticamente ella al tiro dice que fue un accidente.
Sí. Bueno, según ella, los papás de ella ya habían tenido a Britney en 1980 y a Brian en 1977.
Sí.
Entonces ellos, bueno, vivían en Luisiana, tenían un presupuesto un poco acotado, por así, uh-huh, decirlo. Entonces estaban bien con estos dos hijos. No querían tener el tercer golazo.
Exacto. Además, igual, desde siempre, y eso uno lo sabe en las diferentes publicaciones que han hecho, por eso queremos mucho la biografía de Britney Spears, desde que cacharon que Britney tenía talento musical, tanto la mamá como el papá dijeron como, okay, hay que apoyar a la cabra chica, y todo el dinero que tenían se ponía en Britney. Entonces, cuando aparece este accidente que es Jamie Lynn, se les movió absolutamente todo. Y no fue como en Los Simpsons que querían que Maggie do it for her. Acá era como, concha la lora, ¿qué hacemos con esta?
Claro, bueno, la Jamie Lynn nació el 4 de abril de 1991.
Así es.
That time. Y bueno, en esa altura ya la Britney tenía su añito, po.
Sí, pues creo que tenían siete
años de diferencia. Sí, siete, ocho. A ver, no, po. Más 11.
Ah, 11, perdón.
11 años de diferencia, porque sí, nació el 91 y Britney nació el 80, así que 11. Bueno, además de eso, bueno, sus papás igual estuvieron muy enojados como por tener este tercer golazo, por así decirlo, pero nunca, nunca consideraron en abortarla o darla en adopción.
Así es. El papá se fue como mucho más rápido, según lo que la... Yo creo que esta es la... Aquí tú te das cuenta de la génesis de como de los... daddy and mommy issues de la Jamie Lynn. ¿Por qué? Porque el papá, si bien los dos quedaron impactados y choqueados y era como, oh my gosh, ¿qué hicimos? Uh-huh. El papá como que se recuperó más rápido, según la
claro que Jamie. El papá se recuperó más rápido, si no iba a tener a la guagua 9 meses.
Exacto. En cambio, a la Lynn, al parecer, le costó un poco más. Y al momento en que Jamie Lynn nace, como que ella resiente esto. Esta situación, uh-huh, ¿cachai? Como ella lo presintió dentro como feto. Entonces, claro. No sé. Es una cuestión muy... Por eso te digo.
Era un feto receptivo.
Exactamente.
Bueno.
Saltó a 7 años.
Eso después. Mismo. 7 añitos ya han pasado. Y ya ella recuerda que lanzan el primer disco de Britney. Uh-huh. Entonces ella ya tiene como esa noción de que su hermana es una mega estrella.
Sí.
Y que sus papás pusieron siempre la carrera de Britney como prioridad, ¿cachai?
Por lo que comentábamos antes. Uh-huh. De que al final, bueno, se sabe, esto no sale en el libro, pero uno lo sabe, se ha visto lo de la tutela y todo esto, de cómo Jamie Spears, desde el día uno, ha tratado de sacar dinero a través de lo que es Britney. Como un producto más que como una hija, como un sueño, como bla, bla, bla.
Ahora, hasta este momento, ponte tú, hasta uh-huh, los dulces 7 años, uh-huh, yo entiendo que uno pueda crecer... un poco como resentimiento,
sí,
con resentimiento hacia que tus papás quieran más a tu hermana porque es una fábrica de hacer dinero, ¿cachai? Y es muy talentosa y tú tenés 7 años y estás en primero básico y no cachai ni una.
Exacto.
Como entiendo ese dolor.
Y el dolor...
Hasta el momento puedo empatizar contigo.
Exacto.
¿Puedo decir una cosa?
Dime.
Me siento culpable de algo. Como que hay ciertas partes donde... Tú sabés que yo le creo a todo el mundo, pues, huevona. No sé. Entonces, o sea, yo empaticé con Carol Dance en su libro. Entonces, como que hay ratos donde digo, ay, pobrecita la Jamie Lynn. Y después me acuerdo de quién es Jamie Lynn. Lo mismo que le pasó con Carol.
Sí, pues sí, te pasó.
¿Cachai? Entonces, creo que aquí te empatizo igual. Como que te entiendo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Por eso te digo, Mindy es muy necesario, amiga. Porque, de verdad, tu sufrimiento en esta etapa es súper entendible.
Ajá.
Y es súper entendible que una niña de 7 años no entienda... por más que se lo traten de explicar, que su mamá no está porque tiene que ir a acompañar a su hermana.
Claro, de ¿cachai? Hecho, su mamá está muy ausente y eso ella la resiente mucho.
Exacto.
Y por eso mismo también, no es que tome parte por el papá, no lo dice de manera explícita, pero sí siento que también es un poco más permisiva con el papá, siendo que todo el mundo termina odiando al Jamie.
Boy. Exacto. Y esa es también la razón por la cual en más adelante, o por lo menos siento que es como empezar a sacar piezas para armar el rompecabezas de varios lados. Después uno sabe que la Britney estuvo sola mucho tiempo como con esta cuidadora, y es porque la Lynn tuvo que volver con la Jamie, con la Jamie Lynn, porque estaba muy chica, po.
Claro.
Entonces era como, okay, durante este primer tiempo donde Britney está saliendo a la fama, tenemos como familia que apoyarla, etcétera, etcétera, Lynn se va a ir con ella, yo me quedo como padre con los dos cabros en realidad, y en algún punto, Lynn tiene que volver, ajá, y Britney se queda sola, y después cuando tú vuelves a ver a Lynn con Britney, la Jamie Lynn siempre andaba con ellas.
Uh-huh. Porque más grande, po.
Porque estaba,
sí,
más grande.
Sí, sí, sí. Bueno, en el 2002 se separan los papás, sí, se separa Jamie y se separa Lynn. Lynn. Y bueno, también aquí empieza a heavy contarte sobre la batalla que tenía.
La batalla legal.
También como con el alcoholismo del papá, ¿cachai? Sí. Como todo este tema con las sustancias abusivas, como decía. Sí. Y que el papá siempre, ella siempre había querido que su papá estuviese presente en su vida, pero también le causaba mucha angustia no saber si su papá estaba como con copete o no. Uh-huh. Entonces terminaba no viéndolo, porque su mamá también lo evitaba para que él, para que ella evitase como verlo así también.
Sí, pues, y ahí tú te das cuenta de lo que te decía antes, porque está como que tú notas que ella, aunque no te lo diga, estira para el lado del papá. Como, entiendo que mi mamá lo hizo por mejor, pero al mismo tiempo igual lo resiento porque no me permitió como tener una relación estable con mi papá, ¿cachai? Como perdí muchos años de mi vida como en esta cuestión.
Igual la mamá le decía que era muy permisiva la mamá, ¿cachai? Sí, como muy permisiva, entonces le negaron, como que ella se reclama de que le negaron momentos importantes de su vida porque ellos estaban con foco en Britney.
Sí, po. Y aquí te hace como un paralelo, por así decirlo, como con la tutela de cuando a la Britney la tenían que hacer los test de droga, ¿cachai? Como de a ver, porque si no saben lo al final lo de la tutela, Jamie, al parecer, Jamie papá, ¿ya? Nunca ha dejado de estar bajo la influencia de algún tipo de... Como que hoy en día no te sabría decir si está sobrio.
Claro, siempre tenía problemas.
Siempre ha tenido problemas. Mm. Y muchas de la del, bueno, aparte que se sabe que el dinero de Britney lo han usado todos en la ajá. familia, una de las grandes cosas por las cuales al final lo de la tutela se terminó de desarmar es por esto mismo, porque Jamie podía haber estado usando como tienes a tu hija bajo esta tutela porque supuestamente consume drogas, ¿cachai? Y la tienen haciendo como exámenes constantes, como aleatorio, porque a él no. Mm. Si él se sabe que tiene problemas con con la adicción.
Bueno, también te habla sobre de que él se disculpó con ella, pues más adelante.
Sí.
¿Cachai?
Sí, sí,
como sí. Que le había pedido disculpas y también ahí uno dice como, ah, ya, ella igual como que tira para el lado al papá, pues.
Yo les recomiendo, hay como una especie de documental de la Jamie Lynn, porque ella iba a salir como, no fue en esto de cuando se presentó en los Kids Choice Awards con Britney, fue después. Que ella le hicieron como una presentación de su música y ella le hicieron, no me acuerdo si fue con VH1 o con cuál de, o MTV, ponte tú, y tú ves la relación que tiene la Jamie Lynn con su papá. Mm. Y es como esta cuestión como muy cargada de...
Es que, bueno, como decís tú con el tema de las cuestiones de las drogas, sí. La Jamie Lynn como que jura, grito para el cielo, de que el papá efectivamente se hacía como voluntariamente los test.
Sí.
Y que a raíz de eso, cuando salía como ok sobrio, ella empezaba a tener un poco más esta relación con él y, sí. y a olvidar un poco como la vergüenza que le hacía pasar cuando llegaba a los sets como con la Britney o la mamá, cuando ella, como decía, y tú que estaba como acompañada.
Exacto.
Que acompañaban a las otras dos. Pero bueno, y ahí se perdonaron.
Y es lo que como la buena relación que tienen hoy en día. Ahora, después de lo de la tutela, uno no sabe. Porque como salió tanto
no
información...
Se nada, pues, no se sabe nada, pues oye, ya, pero hablemos de el tema que tiene con la mamá.
Ya, como les decía con anterioridad, Jamie Lynn tiene esta cuestión que no te lo dice abiertamente, pero tú empiezas a notar los bandos. Bueno, uno de estos es... por lo que te dan a entender, yo creo que ya estaba trabajando para All That, que era ese programa de...
Es como el Saturday Night Live de los Nickelodeon, de los cabros chicos de Estados Unidos.
Exacto. Ahora, Jamie Lynn jura y perjura que toda su carrera de actriz no se la debe a su hermana.
No, pues.
Es el trabajo de ella.
Ajá.
Siento que si tú ves la filmografía de ella, literal, el primer papel que tiene Jamie Lynn es haciendo del personaje de Britney cuando niña enterrando la caja en Crossroad.
Yep.
Literal. Y amiga, no te eligieron porque eras igual a tu hermana, te eligieron porque eras su hermana. Porque además podrían haber hecho un casting y haber elegido una niña.
Por supuesto que dijeron,
random.
Oye, pongan a la Jamie Lynn, no
Yo
sé qué.
Yo creo que la misma Britney sí. dijo eso, sí, ¿cachai? Bueno, y a partir de esto, ya cuando estuvo era media twin, tenía como 11, 10 años, le ofrecen este papel en All That, que con la cual te vimos algunos
sketches. Estuvimos viendo unos sketches ahí.
Literal, los sketches. Todos tienen
¿Sale
que ver
Britney?
Con Britney.
Sí.
Si no tienen que ver con Britney, se conseguían a Britney por la hermana.
Entonces, claro.
Amiga, de audacity, de tú estar diciendo como, no tiene nada que ver.
Como que no, yo siempre fui talentosa, por eso nunca me eligieron como por lo otro.
Exacto.
Si hubiese sido así, tuviese como que literal... postuláis a las cosas sin decir tu nombre, qué sé yo, igual era igual a la Britney la pendeja.
No, si es igual, po, y por sí, eso po. Siempre los como papeles que tenía eran como eso. Hay una actriz que se parece a la actriz que hace de Sabrina, pero no son hermanas, no son nada y son muy iguales. Y siempre la eligen como para ser la niña de esta otra.
Oh, qué loco.
¿Cachai? Yeah. Y de hecho después ha hecho como trabajos en haciendo como de la versión chica de la Margot Robin también.
Ya. Yeah.
Pero yo en un momento pensé que era la misma actriz y después caché que no, porque es Sabrina, pues entonces es muy grande. Bueno, que era la actriz que hacía de la hija de Don Draper. Bueno, ese no es el punto. El punto es
se llama ella... Ay, tengo el nombre en la punta de la lengua.
La cosa es que te cuenta acá que su relación con su mamá durante todo este tiempo en que estaba el divorcio y ella había empezado a trabajar en la tele, etcétera, etcétera, pero ella era mega ultra famosa. Jamie Lynn empezó a tener como muchos conflictos con la mamá. Ahora, su manera de contarte estos conflictos con la mamá son muy de, no entiendo qué pasaba, yo era una niña normal, y nosotros vimos unos videos con la Coté, y amiga, no, era bien pesadita.
O sea, yo creo que era como una toda cabra chica tirada al cuando las cabras chicas son...
¿Puntudas?
Podemos decirlo así, medias puntudas, ¿cachai? Uh-huh. Como buena para la talla, o que sabéis que te están grabando, ¿cachai? Claro. Como...
Pero es que ella, como te lo está contando, no te está diciendo eso. Te está diciendo que ella no sabe por qué su mamá le hace eso. Y que lo más imperdonable que su madre le hizo es que durante una discusión que ella no sabe por qué fue, la mamá termina como pegándole con una cartera. Como que la agarró a charchazos con una cartera.
Igual, ¿puedo decir una cosa? Igual siento que esta es otra época. Yo sé que no hay que pegarle a los niños. Sí, sé que no hay que pegarle, no le pegaría jamás a un niño. Entiendo.
Sí, sí, sí.
Pero creo que también nosotros crecimos, la Jamie tiene una edad parecida a la nuestra, tiene 4 años, 5 años menos que nosotras. Entonces creo que creció en una época donde, no sé si estaba bien pegarle a los niños, pero era socialmente más aceptado. O ¿quién no se llevó un chancletazo, weona?
De hecho.
¿Cachai? Entonces sentí que como que narraba muy dramáticamente un chancletazo.
Sí.
Aunque no es un chancletazo, sino que la mamá le pegó con una cartera.
Claro.
Y que la cartera tenía dentro una cámara fotográfica.
Y lo más chistoso de lo de la cámara fotográfica es que siento que él te lo recalca porque así te quiere dar a entender que la cartera no fue como un gol. Porque tú puedes decir, ay, me pasó a llevar con la cartera. Tenía peso la cartera. Y para ser lo más dramático todavía, te comenta de que al otro día, cuando ella fue a maquillaje, por eso digo que tiene que haber sido
la época de Zoe, pues sí, pues era la época de Zoe.
Tenía un rasguño en la cara y en el cuello, ¿cachai? O sea, es como...
No, y la maquilladora le había dicho como que había preguntado que, ¿por qué pasa con las rasguñas? Claro. ¿Está bien? Y al final no pasó nada, ¿cachai? Exacto. Como, yo creo que no es que trata de encubrir violencia, pero trata de crear un ambiente bastante hostil.
Que debe haber existido, pero sí, porque está agrandando.
Claro, igual le... Como que aquí son las partes donde dicen como, ya, le creo porque le empatizo, pero por otro lado como que igual te odio, Jamie Lynn. Entonces,
sí. ¿Cachai? No, y efectivamente tiene que haber pasado. A lo mejor efectivamente la mamá se desquició de la nada y le pegó, ¿cachai? Etcétera, etcétera, y que está pésimo. Pero siento que ella pierde el peso por tratar de darle un extra de dramatismo. A eso voy. Como que termináis burlando de lo grave que es porque le estáis dando demasiado. Le falta decir, y me tiró al suelo y me... ¿Cachai? No, con que hubiera dicho, oye, mi mamá en algún momento perdía el control y me pegaba.
Claro, se ponía violenta, qué sé yo. Claro.
Eso es mucho más real y dramático que toda esta cuestión. Pero claro. Bueno. En esta misma seguidilla de, no voy a hablar de mi hermana, pero al final yo soy la víctima de su vida... Te cuenta cómo afectó a Jamie Lynn el término de... No, primero, ¿cuán importante es Justin Timberlake
eso,
para ella?
Eso, Justin para ella era... Como hay visto ese video de la Oprah donde dice, es el hermano, la hermana que nunca tuve. Es la madre que no sé qué. Sí.
Yo creo que igual la entiendo, porque pequeñita, chiquitita Jamie Lynn, yo creo que te estaba muy enamorada.
Yo me acuerdo perfecto cuando mi hermana 5 años más grande que yo, pololeaba con su primer pololo, ponte tú.
Ya.
¿Cachai? Y que, yo me acuerdo mucho que era el loco, era muy buena onda. Y cuando volví a ver este video que con Tamara vimos que se llama como el Diario, Britney's Diary de MTV, que un video que fue un flashback que yo te estoy segura que vi cuando era chica.
Lo vimos.
Me acuerdo mucho haber sido como la actitud de Jamie Lynn en ese momento, como, ay, hola, no sé qué, bla, bla, o esos videos donde dicen, ¿cómo le explico a mi hermana que mi pololo es mi pololo y no es su pololo? ¿Cachai?
Sí, sí, sí.
Porque creo que los veis como una figura entretenida, ¿cachai? Como que alguien que viene de visita,
obvio,
que es amoroso contigo y que juega contigo. Sí, entonces como que lo entiendo también, pero es muy divertido cuando Jamie te cuenta lo difícil que fue para ella cuando terminó con Britney, ¿cachai?
Porque claro, sobre todo pensando de que Yo lo entendería más si hubieran sido solo ellas dos o fueran puras hermanas, pero está Brian. Entonces como que no, esa cuestión como de es el hermano
que nunca está tuve, Brian.
Literal, Brian ahí parado. Estoy como, hola, yo existo. Yo creo que iba más por un lado de eso, de que era Justin, po. ¿Cachai? Como, ya si te pesa como que tu hermana es Britney Spears, weón, tu cuñado.
Su cuñado, claro.
¿Cachai? Claro. Siento que es como ese tipo de peso. El punto está en que te empieza a contar como cuán importante es él para ella, de la misma manera en que la Cote lo acaba de decir, de como, me llevaban, me sacaban a pasear, íbamos al cine, comíamos comida rápida, Justin me dejaba y me, casi como que me arropaba en la noche.
Y me dejaban ser como la third wheel, como la tercera rueda como dentro de esta relación, ¿cachai?
Entonces cuando Jamie Lynn se entera que Britney terminó con Justin, hace toda esta cuestión de cómo a ella le afecta esto. Darse cuenta que Justin ya no está en su vida. Es como, amiga, literal, no es tu pololo. Está bien, entendemos que te duela. Nuevamente, es que siento que viste nuevamente eso.
Ya, pero creo que es el duelo que cuando uno termina como, entiendo ese duelo de que cuando, porque cuando uno pololea, ya, también pololea ahí con la familia de tu pareja.
O sea, si
tu pareja se lleva bien con su familia.
Sí.
Como que si tienen relación, igual tú vas para allá, ponte tú, yo mi cuñada, la adoro. ¿Cachai? Sí, la adoro. Y si es que yo termino con Nicolás, me da mucha pena como no volver a verla, ponte tú, porque una te deja así, es chema, chao. Ponte loco, chao.
Lazo.
Entonces, claro, uno hace lazos a lo largo del tiempo, po. Entonces, entiéndose, drama familiar del, ok, el duelo, pero literal no es tu relación.
No es tu relación, claro. Literal eres una niña, porque igual en esa época de haber tenido, ¿cuánto? 11 años.
Claro.
¿Cachai? Y nuevamente lo que dice la Cote, es muy fácil empatizar porque, claro, es una niña, a lo mejor efectivamente, y dudo.
El punto, ¿hasta qué minuto uno empatiza?
Es que esa es mi cuestión. Yo puedo entender incluso que esta familia, nadie se sentó a conversarle a esta cabra chica.
Claro.
¿Cachai? Como Jamie, no sé, incluso... Llevemos la mind, psicólogo, ¿cachai? Pongámosle un psicólogo porque a lo mejor efectivamente le afectó mucho. Pero nuevamente, amiga, no tiene que ver contigo. Sobre todo pensando toda la cagada que quedó después con Justin, ¿cachai? Sí.
Bueno, recuerdan que también hay un periodo donde Britney también tuvo un matrimonio express con Jackson Alexander, muy en esta época, muy similar.
Exacto, como que termina con Justin y Britney le baja el primer como meltdown, que es como grande, porque Britney ya venía hace rato con esta cuestión de que ahora sabemos que era un acoso de los medios, ¿cachai? Pero que estaban obsesionados sobre su cuerpo, sobre su virginidad, etcétera, etcétera. Entonces ella trata de hacer esta cuestión muy sin ella, aunque sí, pues Britney sí es una niña Disney.
Sí, pues sí, te salía de Mickey Mouse Club.
De como, soy una mujer, ¿cachai? Claro. Entonces decide casarse.
Claro, se casa y bueno, ella dice, textual, yo sabía que esto era una pésima idea.
Tenía
algo no
12.
Estaba bien con ella. Lo último que le dije a Britney antes de que se fuera a Las Vegas, no te vayas a casar, ¿eh? Mientras estás allá con Jason. Y ella puso los ojos en blanco y me dijo, como si eso fuera a pasar, pero solo unas horas después nos enteramos que se había casado con él.
Pero, ¿cachai la dicotomía? Porque si tú sacas la cronología, desde que Jamie Lynn termina, o sea, desde que Britney termina con Justin, a que Britney se casa con, debe haber pasado un año. Entonces, ya, ok, está bien que los niños maduren de un año al otro, pero weón, amiga, yo creo que eso fue una talla que alguien más le hizo.
Pero bueno, todo esto era porque ella buscaba un poco alejarse del dolor del quiebre de Justin también, po. Como...
Britney.
Lo hizo, no, claro, Britney, sí, po. Lo hizo como, no sé si venganza, pero para olvidarse del dolor, sí, del revuelo mediático que habían tenido.
Así es. Bueno, la cosa es que queda tal cagada a nivel familia, a nivel industria, a nivel Britney como producto de consumo, que nuevamente toda la familia se abocó a Britney y Jamie Lynn una vez más es dejada de lado.
Me encanta esta parte.
Dale.
Tuve que esconder mi vergüenza y la humillación que sentía, minimizando todo el fiasco y pretendiendo que todo había salido de proporciones. Por dentro estaba asustada y no sabía cómo manejarlo. Me sentía abandonada. El matrimonio terminó en un par de horas, pero el caos de la vida de mi hermana estaba recién empezando. No, si este libro sobre mí...
¡Amiga! Eso a ti no te incumbe.
O sea, ya, yo entiendo que puede ser una crisis familiar.
Sí.
Pero me da risa, porque bueno, finalmente como van a ir viendo de que todos estos episodios que les estamos contando, que literal son el libro, como que esta buena ¿Por qué decimos que no es el libro de Jamie? Porque la weona no te explica qué wea su pareja.
No, ¿cachai? Nada. ¿Cachai?
Como su día a día, las weas que la mueven, ¿cachai? Como...
O en esta misma situación, oye, mira, yo en ese momento estaba en Los Ángeles, ¿cachai? Estaba trabajando en All That, o ya en esa época ya estaba en Soy 101, estaba yendo a casting.
Claro.
Yo en ese momento estaba a cargo de no sé quién, ¿cachai? Mi mamá no estaba conmigo. Háblame de ti, okay, tu sufrimiento, pero de ti, como, dime efectivamente, ¿sabéis qué? A mí me tuvieron que dejar en Los Ángeles sola a cargo de X persona que no tenemos idea de cómo se llama, porque mi mamá partió corriendo a ver a mi hermana.
Cuéntame cómo fue ese proceso como tan de, oye, soy una actriz que nadie le preguntó sus orígenes, ¿cachai? Cuéntame cómo era grabar All That, pues, ¿cachai?
Obvio que sí, ¿cómo te llevó con el cast?
¿Qué onda Amanda Bynes?
Sí, ¿qué onda Amanda Bynes?
¿Cachai? Amanda Bynes estaba ahí en All That, ¿cachai?
Exactamente.
Pero bueno.
No, porque esto no tiene que ver con Britney.
Así vamos a otra experiencia de actriz de nuestra querida Jamie Lynn, porque llega a sus vivencias en Zoey 101.
Así es.
¿Tú no viste Zoey 101?
No, sé... Es que, bueno, no sé, como la cuestión de los años. Sé que muchos anhelaban Zoey 101 porque literal era una secundaria... O como un internado, viste que los gringos tienen como esa cuestión, pero en la playa.
Mira, igual Zoey 01, uh-huh. que fue el productor que tú me preguntabas por el nombre, es Dan Schneider.
Dan Schneider.
Que es bastante polémico y que tiene bastantes acusaciones.
De diferentes cosas.
Sí, de creo que abuso de poder, creo que también, hay unas sí. como abusos medio de pedófilos, ¿no?
Sí. Dan Schneider, al igual que Tarantino, allegedly, tienen este como fetiche con los pies.
Eso era los pies, ña.
Y hay muchos como compilados en internet de que Dan Schneider hacía que las cabras, en las series muestren sus pies muy claro, a menudo.
Todo esto muy supuestamente.
Allegedly. ¿Ah?
Bueno, igual también, o sea, yo no te veía, Zoey 01. Porque, weona, esta serie empezó el 2005. Y terminó el 2008. Bueno, yo esa época estaba full tu lady carretera, llegando a su primer año de universidad. Por supuesto que no estaba pendiente
no,
de...
No, yo sí lo veía.
Pero... Tamara.
Sí.
Pero ya habíamos salido del colegio, weona, y estábamos bien peludas.
¿Cuánto tú a qué edad crees que yo leí Crepúsculo?
No, sí, yo sé. Pero una cosa es leerte y esta wea igual era Nickelodeon, pues, weón.
Bueno, yo veía a Drake y George, veía a
Icarly. Ya, no, Drake y George es otra cosa. Yo Drake y George sí te lo veía. Pero, bueno, encuentro que, no, Zoey 101 me parece que es demasiado teen para mí. No lo vi.
Lo que pasa es que yo no la vi, no porque fuera muy teen para mí. Yo no la vi porque a mí la Jamie Lynn me caía mal. Encontraba que era la hermana chica pestosa de Britney. ¿Cachai? Entonces estaba chata de ver a esta huevona. Mm. De esa misma época es Hannah Montana. Yo vi a Hannah Montana, los hechiceros
Waverly Place. Ya, pero Hannah Montana otra cosa. Y los hechiceros Waverly Place también, creo que otra cosa. Zoey de pendejo, ya.
Era el mismo target.
Y mismos años.
Sí, era el mismo target. Entonces, está siendo selectiva, ¿no?
Ya, recordar que antes de que se lanzara el libro, hay una actriz que les dijimos que la íbamos a mencionar, que se llama Alexa Nicholas.
Sí.
Que interpretaba a Nicole en Zoey 101. No sé quién es porque yo no te veía.
No vimos la serie.
Bueno, ella decía de que, se rumoreaba de que la Jamie Lynn en este libro había hablado de ella y como su enemistad con esta actriz.
Sí.
Entonces ella dice de que casi que todo es muy mula, ¿cachai? De que en verdad que todo era al revés.
Todo lo que vamos a pasar a leer a continuación, cuando Jamie Lynn dice que Krista se lo hacía a ella, no.
Claro, según Jamie Lynn, uh-huh. los problemas con la Alexa, porque eran al principio muy buenas amigas,
sí.
empezaron cuando la Alexa se hizo muy amiga de su coprotagonista Christine Herrera.
Tampoco sé quién es.
I don't know here. Y el texto era, fueron primeras mentiras, pequeñas mentiras, cosas como gente diciendo que yo era pesada o mala. Todos me decían que Alexa estaba inventando cosas de mí. Bueno, la Jamie, a raíz de esto, fue a llorarle la carta a los productores porque uh-huh. estaba cachando de que mucha gente la estaba pelando y que alguien le había contado de que la Alexa andaba diciendo por los pasillos de que era hedionda. Weón, sorry, pero era adolescente. Yo cuando era un adolescente era terrible de hedionda.
Yo igual.
Yo era, de hecho me decían sopapipo a veces. Weona, gente culia. ¿Ustedes saben qué es el sopapipo?
No sé qué es el
sobaco, poto, como todos los olores. Yo te era de onda, pero no era tanto olor. Yo era de onda ala.
El sopapipo para mí era olor a rodilla.
Me también, en mi casa. Claro. A mí me decían olor a, yo tenía olor a ala siempre. Full olor de onda ala.
Yo te uso desodorante clínico desde los 11.
No, yo igual sigo siendo de onda, pero menos que antes. Pero creo que la adolescencia, uno en la adolescencia es brígido, ¿cachai? Es como típico que los niños huevean, pero no se puede. Pues son cosas que pasan. Puede ser que la Jamie decía de onda, pero yo estaba indignado y la gente decía que era de onda. Y también hubo un rumor particularmente cruel que se masificó diciendo que ella tenía piojos. Ya, pero Jamie, ¿quién no tuvo piojos cuando era adolescente?
Es que más encima, si tú así como la traducción del inglés, le decían que no eran piojos, eran cuddles. Hay que saber que los gringos tienen esa cuestión de como, uy, tenés cuddles.
Ah, no sabía que eso.
Eso es como que tuviera desde piñén, sarna, ¿cachai? Es como que tenís bichitos. Entonces no es como piojos, yeah. Sino como, ay, no te toco porque tienes como, iu, ¿cachai? Yeah. Como muy de pendeja. Pero a mí, en serio, como, no al bullying, pero...
Ya, yeah. El tema es el siguiente. Pasa de que la Jamie Lynn estaba chata, entonces le pidió ayuda a la Britney. Sí. Y le dijo como, oye, hermana, ¿podís ir al set?
A parar los carros
a la gente. Huevona. Porque la sospecha era que la mamá de la Alexa era la que inventaba estos rumores y los metía, porque típico pelea muy dance mom, donde...
¡Sí! ¡Sí!
¿Cachai? Donde quiero Melissa. Que mi hija sea la protagonista, no sé qué. Melissa. Melissa, ¿cuánto daño Melissa. Le hizo Melissa a ¿cómo se llama la chiquitita?
Chloe.
No, Chloe, la hermana de Maddie.
Ah, la hermana de Mackenzie.
Mackenzie, pobre Mackenzie. Pero bueno.
Mackenzie es la Jamie Lynn.
Mackenzie vendría a ser la, no, pero me cae bien Mackenzie.
No, pero te digo, como te lo cuenta Jamie Lynn, como que sería eso, como que Mari y Mackenzie y Jamie Lynn y Britney.
Ya, pues entonces la Britney cuando llegó al set le paró los carros supuestamente a la mamá de Alexa, o a la Alexa, perdón, a la Alexa Nicola, y le dijo como para decir mentiras, y ahí los rumores se detuvieron.
¿Cachai que hiciste que tu hermana de a esa altura 25 años casi fuera a agarrarse con una niña?
Yep.
Puta Cristo, la chucha,
weón. Yepis, qué risa. Oye, ya, sigamos.
Resulta que, yo le explicaba a la Coté que yo ahí no entiendo muy bien cómo son los sindicatos y cómo funcionan, entre comillas, la televisión gringa, pero tanto los canales Disney, o sea, las series Disney como las series de Nickelodeon, llegan hasta cierta temporada, sin importar cuán fenómeno sea cada serie. Duran entre 3 y 4 temporadas porque es como creo que el tope de capítulos son 100. Después de eso se van como a un sindicato en que tienen que pagar como por repeticiones. No lo entiendo muy bien, pero bajo esa cuestión, Soy 101 no podía durar más de 3 temporadas. Pero resulta que no llegó ni a la segunda, parece.
No, pero yo te dije los números, po. Del 2000, duró 4 temporadas.
Duró 4 temporadas,
ya. Duró 4 temporadas. Pero, claro, fue medio abrupto el corte por lo siguiente. Porque recordemos que la Jamie Lynn vivió un embarazo adolescente. Sí. Bueno, pasa de que ella cuenta lo siguiente. Dice de que ella llegó a la... Bueno, contó de que está embarazada y ella decide tener este hijo. Y que mucha gente le cuestiona el, weón, eres muy joven, podemos hacer algo al respecto. Como, en Estados Unidos no está condenado el aborto.
En algunos estados.
En algunos estados. Sí. Entonces está como Planned Parenthood, ¿cachai? Sí. Como las clínicas de abortion. Sí. Entonces, se podía hacer algo al respecto, por así decirlo.
Y me decían, sus papás estaban de acuerdo si ella quería hacerse un aborto, que es como lo importante por la edad.
Claro, como porque además lo que ellos no querían, como su familia, los Spears, no querían otro escándalo, básicamente.
Y si recuerdan por la época, era una época en que la televisión gringa había como esta glamorización del embarazo adolescente, ¿cachai? Tenía ahí los programas de MTV de Teen Mom, 16 and Pregnant, ¿cachai? Entonces, que la Jamie Lynn saliera haciendo como esto. Había una serie que se llamaba como La vida secreta de la joven adolescente, que era de una buena que estaba embarazada como en el colegio y era como los amigos y usaban estos Pure Rings. Era de esa época.
Pero, Jonas, ¿cachai? Anillo de puridad, claro. Y lo que no querían también, me imagino, es todo este revuelo que pasó con Britney y el tema de la virginidad. Sí. Y que ahora Jamie, que tenía 16,
pololeando con alguien de 18.
¿Cachai? Quedar embarazada.
Exacto. Ahora, como les comentaba antes, este pololo tenía la llevaban 2 años de relación.
Tami, me están llamando por teléfono. Okay. Pongamos pausa. Tengo que contestar. Hemos regresado. Perdón, es que pedí comida. Y porque, amigos, soy un cadáver. Soy un cadáver. De hecho, voy a tener que bajar a buscarla como en 10 minutos también. Pero no importa. Bueno, y estábamos hablando entonces sobre
el embarazo.
La glamorización del embarazo.
Exacto.
Pero vamos con lo que ella pensaba. Bueno, porque, como les decía, todo esto de que los papás de Britney no querían otro escándalo y todo su grupo asesor le decía, amiga, déjalo ir, como uh-huh. no lo críes, tu carrera de actriz. Pero ella siempre... reforzó su decisión de tener el bebé. De hecho, acá tengo las frases.
Muy Rosalía.
Claro, mira. Los primeros días lo pasé encerrada en mi pieza. Todos tenían su propia opinión sobre lo que era mejor para mí, uno tras otro, y fueron muchos. Distintas personas entraban a mi habitación tratando de convencerme de que tener al bebé a estas alturas de mi vida era una pésima idea. Hubo muchas conversaciones, pero ninguna se sintió bien para mí. Matará tu carrera, eres muy joven, no sabes lo que estás haciendo. Hay unas pastillas que puedes tomar. Podemos ayudarte a resolver este problema. Piensa en lo que estás haciéndole a tu familia. ¿No han pasado por lo suficiente ya? Yo conozco a un doctor. Hay procedimientos que remedian errores como este. No tienes por qué hacer esto. Él es un tiro al aire. Nunca podrá hacerse cargo ni de ti ni de tu bebé. Jamie Lynn, no cometas el error que te arrepentirás del resto de tu vida. Nunca olvidaré esa última frase. Porque reforzó la decisión de tener a mi bebé.
Siento que en la narrativa, no en los sentimientos, sino en la narrativa, es como... que ella quisiera tener a Mavi tiene que ver mucho con el hecho de que ella se siente un accidente.
¡Oh, ¿cachai? Qué buen análisis también!
¿Cachai? Mm. Siento que es como eso, como que, sobre todo por la última frase, como que siendo ella, sabiendo que es un accidente y teniendo el peso de lo que es eso y de que te lo comenta al principio del libro, cuando te viene toda esta cuestión de como... De nuevo, ven que eso es lo que vamos todo el rato, como puedo empatizar con ella, pero eso no quita lo que hiciste, ¿cachai? Como, ya está bien, es su decisión. Es que
hasta el momento seguí empatizando con ella.
Exacto, sí. De su decisión, etcétera, etcétera. El problema está, como estaba toda esta glorificación de lo de la maternidad adolescente, se le cerraron todas las puertas a la Jamie.
Sí, pues porque, ¿cachai?, a pesar de que estamos en los 2000, igual fue muy juzgada, exacto, muy cuestionada.
Y eso significó que... terminaron abruptamente la serie, como la cancelaron, entonces, como no la vi, no sé si tuvo un final propiamente tal, o terminó como en un cliffhanger, no tengo idea, pero eso también cortó de que no siguiera con los siguientes proyectos, ¿cachai? A lo mejor ella podría haber salido en Victorious, o en iCarly, a lo mejor, ¿cachai? Pero, y ella misma decidió, por el boom mediático que hubo de las fotos de paparazzi, etcétera, etcétera, de que con el papá de la guagua se fueron... ¿A Luciana, si no estoy equivocada?
Ojo, según la página de Wikipedia de Zoey, dicen que el 2008 terminó la serie, pero porque la protagonista había terminado su contrato, no porque por el tema del embarazo. Y, ya, po.
Gracias, Nickelodeon, ¿ah?
Sí. Que supuestamente, claro, se le había acabado el contrato. Que no se lo había... Igual tiene sentido que no se lo renueven si está embarazada, pues. Y una actriz teen.
Ahora, el punto es que no sé cómo terminaron la serie. No sé si la terminaron ahí, bla, bla, bla. Bueno, Jamie Lynn tiene su guagua, etcétera, etcétera. Y ella se sale como del mundo de la farándula y está como en su casa, criando, etcétera. Haciendo el puerperio, ¿se llama?
Puerperio, periodo puerperio.
Exacto. Y... ella comienza a contarte cómo es que ella vivió el proceso en decadencia de Britney.
Yes.
Que si ustedes no lo saben, este es el momento, ya esto es lo que se referían con los escándalos. Britney en esta época de su vida es cuando había decidido como, ¿cómo decirlo? Que no suene feo. Andaba con Kevin Federline,
pero ya estaba terminando, ¿cachai? En
este periodo. Pero antes de esto, cuando Ponte tú hizo este video como caos, ¿te acordás de ese reality que tenía ella? Que eran puras grabaciones.
Verdad.
Y eran como aquí tirando todo el día. Porque eso era.
Era un poco como Tom y Pamela.
Poco Tom y Pamela. Mm. ¿Cachai? Tratando como esto, que termina en este matrimonio, porque más encima la Britney. No sé si ya estaba embarazada cuando se casó o se casó y quedó embarazada al tiro y tuvo estos dos hijos como muy rápido.
Sí, muy seguido. De ¿cachai? Hecho, tuvo uno, parió y quedó embarazada al tiro del otro.
¿Cachai? Como que tenían 9 meses de diferencia. Ni siquiera alcanzaba a tener un año de diferencia. Y en esta misma línea es cuando tan rápido como surgió la relación con Kevin Federline, tan rápido como terminó. Y cuando termina con Kevin, Britney cae en esta espiral de las fotos sin calzones, que andaba de noche con la
Lizzie. Con la guagua en el volante.
Exacto, que salía todas las noches con Paris, con Lindsay Lohan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí Jamie Lynn te cuenta cómo a ella le afectó esto que Britney estaba haciendo.
Mi hermana, completamente dulce y de un espíritu libre, se convirtió en alguien más, por así decirlo, perturbado y paranoico. Ella explotaba sin razón aparente o me ignoraba y luego se sentía mal y se disculpaba. Bueno, contemos el incidente del cuchillo.
Yo iba a decir algo antes de lo
que igual yo me pasé el rollo con el cuchillo, es como el cuchillo mantequilla. No sé. Bueno, cuéntale, la Jamie cuenta que la Britney estaba tan paranoica en un punto, sí, como piensen que estaban todos los paparazzi acosándola, sí, sí, constantemente, sí, que están juntas en la casa y de repente le dice como, oye, estoy asustada, y como que la mete a la pieza junta, uh-huh, pero antes va a la cocina y saca un cuchillo. Y se va a acostar con la hermana, pero con el cuchillo. Así como, claro, weona, me quiero quedar contigo porque tengo miedo. Así, uh-huh, como ese típico, weona, nos están penando, sí, pero...
Durmamos juntas,
pero versión... con un cuchillo, claro, cuchillo debajo de la almohada, y que eso lo encontró altamente perturbador.
Yo no sé si ustedes saben, ya por todo lo del juicio y todo lo que estaba, en esta época la Britney estaba con medicación. Estaba empezando con esta cuestión de los medicamentos, que siento que esta es como la época donde se rapó, después de una otra,
claro,
manera.
Claro.
¿Cachai? Entonces el comportamiento errático tiene un raciocinio. Y nuevamente, Jamie Lynn te lo pinta como una cuestión muy... ¿cómo decirlo? Como extremadamente dramático. No sé si se entiende. Como que esto es demasiado. Entonces, a mí ya me...
Igual ella trata de sacar por conclusión que es como, ya, esto todo es por el divorcio, la obsesión de los medios. Y dice lo siguiente. Muchos se preocupaban genuinamente del bienestar de Britney y protegieron sus intereses. Pero ella también se convirtió en el objetivo de gente desagradable y engañosa. En medio de todo esto, le rompieron el corazón una vez más y se convirtió en madre. Incluso mantuvo su estatus de superestrella. Las grietas de sus decepciones tempranas se convirtieron en fisuras. Britney no pidió ayuda para lidiar con los problemas que estaba enfrentando. Y parecía que todos en su equipo estaban más interesados de seguir haciendo dinero más que conseguir la ayuda que necesitaba.
Acá es cuando lo que yo
te... Igual digo como la audacia de esto, ¿no?
¿Viste? Mm. Por eso te digo. Y acá es cuando comienza como el... Te empieza a contar de la génesis de la tutela. ¿Cachai?
Y acá la justifica, mira. Mi hermana no parecía estar bien. Y aquellos que eran más cercanos a ella en esa época, especialmente mis padres, creían que la tutela era la mejor manera para protegerla. A ella y a su fortuna que consiguió durante su carrera. Yo creo que su única intención era mantenerla a salvo durante este momento para que ella no pudiera hacerse daño a sí misma.
Y aquí es cuando yo te decía en el principio del resumen de cómo ella se pone el parche en telería. De decirte, yo solo tenía 16 años, estaba por parir, como, ¿qué querían que hiciera yo? ¿Cómo querían yo que protegiera todo esto? Y el punto con toda esta situación es que, amiga, obviamente, no te vamos a juzgar. Sobre todo si estáis pensando que tú estás viviendo tu propio como infierno mediático donde te estaban persiguiendo los paparazzi, donde estabais tratando de ver qué chucha hacer. Si es verdad, más encima, te creemos de la presión familiar que tú estabais teniendo en tu entorno de aborta la guagua, no la tengáis, etcétera, etcétera. Obviamente que no teníais por dónde estar apoyando a tu hermana.
Exacto. Tenía 16, po.
Exacto. Pero la tutela no duró un año.
No, po.
La tutela duró hasta este año.
Sí.
Entonces...
Sí.
Ok, tú tuviste 16 en ese momento.
Claro, pero es supuestamente que se preocupó ella de su propia vida, ¿cachai?
Exacto. Y que es súper entendible.
Sí, porque claro, eres una adolescente que también pasaste por un periodo heavy, exposición mediática.
Exacto.
Y te estás preparando para cuidar a tu primera guagua, ¿cachai? Sí. Pero dice que igual ella se mantuvo fiel hacia Britney.
Sí, absolutamente.
Y Team apoyándola. Britney. Team Britney.
Todo el rato.
Y bueno, todo esto que le hemos contado, igual vamos varios capítulos adentro, pero varios nos hemos saltado porque de los rellenos igual.
O sea, muchos capítulos te está ella relatando como lo que decíamos antes, como amigo, okay, entendemos que cuando partió esto tú tenías 16, pero ahora tienes 31 y no has ayudado en nada, no has aportado en nada y está bien que tú estuvieras, comillas, preocupada por tu hermana, pero... Nada, absolutamente nada justifica estos años de la conservaduría.
Conservatorship, sí, exacto. Claro, conservaduría.
Que tuvieron a la Britney.
Ajá. Sí. Bueno, igual ella también, todo el rato la Tammy la ha mandado al psicólogo.
Mindy.
Pero igual ella habla sobre los problemas de salud mental y también sí. Te deja entrever los temas de, podríamos decir, problemas también con temas alimenticios que tuvo también en, y cuáles fueron sus experiencias al respecto.
Ella habla de algún tipo de dismorfia corporal y te habla de lo peligroso que son los estándares de belleza que tiene Hollywood en este caso. Entonces, ella hizo este como retiro de trabajar en la industria, pero hizo un retorno en el 2007 para un Kid Choice Award. Entonces tú te das cuenta que no están tan cortadas las cosas con Nickelodeon, por claro, así decirlo. Y que el comentario que todo el mundo le hizo, no era que estuvieran felices porque ya había vuelto, etcétera, por lo de la guagua. No, todo era a través de su imagen.
Como, estás tan flaca, como te todo el rato hermosa, destaca la delgadez. Como...
Exactamente. Y de cómo eso ella le...
Estás muy bella y delgada.
Ese era el como... Pero eso también siento que es muy de paparazzi en la alfombra roja.
O sea, y muy del 2007. Si recuerden que en esta época las el estándar de belleza heavy que se buscaba en ese momento eran las figuras muy delgadas, como Nicole Richie, Paris Hilton.
Sí, absolutamente.
Y a todo el mundo le gordeaban, pues. Y decían como, no, estás muy gordo. Y como lo veían como algo negativo.
Y estaban los tiros muy, muy bajos de pantalón. Entonces estaban esas guatas, ¿cachai? Muy, muy planas. Y, uy, qué horrible, no quiero acabar los pantalones, el tiro
más. No, yo soy tan feliz con mi guatita ahí, ¿sabéis?
Papadita.
Me ayuda para la espalda también, siento.
Aparte,
como
sí.
Que me da contención, me abraza.
Y yo soy de la, bueno, no sé ustedes, pero mi mamá toda la vida es como, tápate la espalda, llévate un chaleco, tápate la espalda, súbete el pantalón, ¿cachai? Y siento que ahora, si volviera el tiro, que aparte no lo usaría, pero literal mis calzones cada vez van subiendo más, entonces se me bajarían y sería puro calzón.
Bueno, en el 2011,
¿ya?
La Jamie Lynn vio a un psicólogo.
Por fin.
Bueno, le diagnosticaron depresión, ansiedad, desorden obsesivo compulsivo.
Ya. Okay.
¿Cachai? Y además dice que consideró tomar medicamentos para la terapia, pero la verdad es que ella, o sea, como que la complementaran,
yeah,
pero ella prefirió hacerlo solo a través de la terapia, como no a través de medicamentos.
Bueno, eso con la siguiente parte del libro, que ya es casi el final, siento que es el tipo de persona que se refugia en la religión.
Todo el rato. Como que también y te condena las cosas que no son naturales, sí, ¿cachai? Y siento que es ciencia.
Y siento que, siendo distintas religiones, pero para que más o menos entiendan como el tipo de pensamiento que tiene, me suena, no sé si tú alguna vez viste las entrevistas de Tom Cruise hablando contra los psicólogos y sobre la salud mental.
Cuando, justo en la época donde Tom Cruise se puso a saltar sobre el sillón de la
Oprah,
sí.
Que me acuerdo, no me acuerdo qué actriz, no sé si había sido la Lisa Silverstone,
¿ya?
Pero una actriz había salido
a decir, tienes
no,
razón.
La Brooke Shields.
Brooke Shields,
había salido a decir que ella había tenido...
Depresión posparto.
Depresión posparto.
Sí, y él como que no, él condenó mucho eso.
Que tomaba pastillas. Básicamente pastilla. La depresión posparto no existía.
Sí.
Que vieran a...
Gracias, hombre sin vulva.
Gracias, no, y que vieran a la Katie.
Sí.
¿Cachai? De cómo la Katie lo había hecho y que al final tomar pastilla era como no solo de personas débiles, sino de que más encima te estaba haciendo un flaco favor como a tu cuerpo. Siento que la Jamie Lynn, siendo de otra religión, está como en esa
aunque barata. No te lo dice explícitamente.
No. No, para
pero,
nada.
Pero con esto te lo deja entrever, ¿cachai?
Y lo siguiente que ocurre es que, bueno, dijimos con anterioridad que Jamie Lynn no habla de su relación con su marido, con su pareja actual, el papá de su segunda hija. Y para las únicas veces que lo nombra, siempre es como para ponerlo en alto, en paralelo a lo que es el papá de la primera hija. Y al mismo tiempo lo hace en situaciones como la siguiente. Una vez que Jamie Lynn se casa... Y
qué hueona, no me contaste el vestido que te pusiste.
Nada.
¿Cómo el hueón te pidió matrimonio?
No.
¿Cuándo te tocó la mano por primera vez? Esas son las hueas que quiero saber. ¿Cuándo te dio tu primer beso?
Lo pasa, lo dije cuando hablamos de quién está en este libro, las comillas red flag que hay es como este gallo le saca 8 años de edad y la conoce desde que ella tiene 16.
Exacto.
Entonces,
porque ya, okay, uno entiende que puedes enamorarte de una persona mayor que tú, sí, pero se enamoró de ti cuando él estaba sobre una posición de poder, ¿cachai? Sí. O tú te enamoraste de cuando, ¿cachai?
Sí, a mí siempre se me hace raro cuando los hombres dicen como, la conocí a tal edad, pero no tuvimos nada hasta que era legal, ¿cachai? Como
claro,
que ese es como el sentimiento. Y cuando los hombres por lo general te hablan de la legalidad, a mí me da una cuestión en la espalda de como alerta. Bueno. Resulta que Jamie Lynn cuenta A ver, toda esta anécdota que vamos a contar a continuación, ella te lo está contando para decirte cómo es que ella se acercó a Dios después de todas estas cosas que le habían ocurrido durante su vida y que básicamente son las que la terminan a convertirse en la persona que es hoy en día, que te está escribiendo este libro. El punto es que esto literal le salió para atrás porque la gente se empezó a dar cuenta y empezó a cuestionar qué tan buena madre es en realidad, como... Que igual yo encuentro que es grave que la gente empiece a opinar.
A meterse en tu maternidad, po. Exacto. Siempre eso es feo.
Pero considero que en esta cosa puntual es bastante grave lo que pasó. Sobre todo pensando que hace un par de semanas, creo, ocurrió otro accidente en que Jamie Lynn se pegó a un Paulina Nin y mató una mascota de una de sus hijas.
No tenía idea.
Creo que es un gatito. Y era el gatito de la hija más chica. Y después empezó a subir historias en su Instagram donde la hija más chica le empieza a preguntar, where's the kitty?
Oh.
Entonces, si tú le seguís la historia, igual es súper perturbador.
Igual es como, ¿por qué exponía a tu hija si que...
Entiendo que no le digas, hija, me
pero
echa
¿por
tu
qué
gato?
¿Por qué la exponí preguntando por eso? Exacto. ¿Cachai?
O ¿por qué no cuentas qué es lo que le dijiste? ¿Cachai? Mm. Porque podéis decirle que el gatito desapareció,
claro,
que el gatito escapó,
hubo un problema,
no sé,
que
algo, si no quieres efectivamente causarle un trauma grande a tu hija, porque fue asumo que un accidente.
Claro.
Que no mataste al gato con, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que Jamie viene a ser como gente de campo en parcela, casas grandes.
En Nashville, piensa que están en Nashville.
Exacto. Desde una edad muy temprana a sus dos hijas, pero Maddie, que es mayor, las tienen en estas 4x4. ¿Cachai? Uh-huh. Y desde muy temprana edad, como que salen con las niñas a... Saben manejarlo, lo que
motomami,
decir.
Motomami.
Motomami, exactamente. Pero resulta que Jamie Lynn no estaba, al parecer, porque ella te dice acá en el libro de que ella era la que estaba a cargo de su hija. Ella era la que la estaba vigilando cuando se subió a su moto y tuvo este accidente donde casi se murió la niñita.
Porque lo que pasó fue que la cabra se puso a zigzaguear, claro, y cayó al agua.
Se cayó en la piscina.
¿Cachai? Se cayó al agua y ella y su papá trataron de sacar el auto porque el auto cayó dado vuelta.
Sí.
Entonces trataron de dar la vuelta y no podían. Estaba la niñita para abajo.
Sí.
¿Cachai? Entonces la sacaron y tenía así el cuerpo, tenía la cabeza morapo.
Sí,
¿cachai? Como
sí.
Había estado muchos minutos abajo y del agua y que lograron rescatarla, estaba inconsciente y la llevaron hacia la emergencia.
Sí.
¿Cachai? Al ER.
Acá, por lo general, porque...
Tenía 8 años la niña.
Sí, pues, como es una cosa por inmersión, porque es agua al final, comienzan con toda esta cuestión de, ok, como que son etapas. Ok, la niña está viva, ok, la niña respira, pero de ahí pueden empezar como la no oxigenación, que llegue el aire al cerebro.
Claro, bueno, ella ahí la reanimaron,
sí.
Falló, entonces ella estaba muy en shock porque vio a su hija que no revivía y que estaba muerta.
Así es.
Y dice que de repente llegó al hospital un sacerdote.
Aquí empieza lo de la religión.
El sacerdote y que le puso como la extrema unción y que le untó aceite en la frente y cuando dijo Espíritu Santo, ¿cachai? Justo la hija empezó a como convulsionar.
Claro, la madre reaccionó, por así decirlo.
Y ahí ella gritó, ¿cachai? Y llamó a la gente, el equipo médico y la empezaron a reanimar y a ella le dieron un calmante para dejarla en coma y que pudiese recuperarse mejor, ¿cachai?
Claro. Suena que esto era como una recuperación de semanas, incluso meses, y la hija la dieron 5 días de alta después de esto. Y toda esta situación con su hija hacen que ella tenga esta cuestión como muy de creer, ¿cachai? De Dios hizo esto posible, ¿cachai? Y desde ahí en adelante se ha vuelto mucho más devota en cuanto a toda esta situación.
Se convirtió al catolicismo.
¿Viste?
Lo del accidente de Maddie me ayudó a entender que la búsqueda de la aceptación profesional y del aprecio de otros es búsquedas superficiales. Esto me recordó nuestras vidas que son un regalo frágil y que necesitaba ordenar mis prioridades. En los años que siguieron el milagro de Maddie que experimenté un despertar en muchos sentidos.
Así es. Esto hace de que ella como su carrera, por así decirlo, también comience como a revitalizarla. De nuevo, yo no sigo la carrera como de cantante. De hecho, yo no tenía idea que la Jamie había sacado disco, si es que lo hizo. Hay un documental de ella como tratando de volver a cantar estas canciones que comentaba la Cote con anterioridad. Pero el final de esta biografía es un final... Aquí ya yo me termino de dar rabia. Y aquí yo me fui a la chucha porque literal fue como... Ella no le pide disculpas a Britney o hace un mea culpa de, okay, yo fallé en esto, sino que le pide una disculpa al público.
Claro.
pero es una disculpa muy, yo la denomino Gretchen Wiener. Como, lamento mucho que ustedes me tengan envidia, pero no es mi culpa ser tan popular.
Claro, como, no es mi culpa que mi papá haya inventado el toaster no sé qué. No es mi culpa que mi hermana sea Britney Spears.
Está ahí, pero no sé. Siento que, Jamie, yo puedo empatizar con muchas cosas contigo y efectivamente puedo tenerte pena por muchas situaciones de tu vida, pero víctima aquí, amiga, uno, tú no eres, y lamentablemente la historia que contaste, tú no eres la protagonista.
Así es. Bueno, pero demos más análisis en la otra parte, en nuestra última sección.
Esto es
La Nota Mica. ¿Cachai que si tú te metías a Amazon?
Ya.
Y veis las notas que le ha puesto la gente. Tiene 749 calificaciones y tiene 3 estrellas de 5. El 32% de las calificaciones le ha puesto una estrella. Y el comentario número 1 dice lo siguiente. Leí este libro y muchas cosas eran literalmente una mentira. Ella mencionó cosas acerca de Britney y su co-star Alexi, quien dijo públicamente que Jamie Lynn era una mentirosa. Además, Jamie Lynn parte este libro diciendo que no es sobre Britney, pero menciona a Britney 230 veces. No recomiendo este libro para nada.
Mira, en Goodreads tiene 2.28 de nota. De 5 estrellas tiene 2.28. Han votado 2.636 personas y tiene 711 reviews. Y la primera de todas esas reviews dice: ella no puede actuar. Ella no puede cantar. Ella no puede escribir. Su único talento es esclavizar a su hermana y explotarla. Es Daniel, es que le puso una estrella.
¿Sabéis qué me pasa? Siento que ya, esta tipa te cuenta cosas muy vagamente sobre ella, porque tampoco profundiza mucho en las cosas que te decíamos que podría ser interesante. Ay, mi celular. Su carrera, no sé, sobre las cosas como sus logros como cantante, qué sé yo, sus consejos para ser mamá adolescente, etcétera, como cosas realmente importantes que te pasan en la vida, en su vida.
¿Qué le pasaron a ella?
A ella no están.
No.
No están.
Y si están, están muy tocadas así como...
Además, lo que te cuenta de lo de Britney, la conservatorship, todas esas cuestiones, te lo cuenta, por supuesto, que apoyando a su papá.
Absolutamente.
Otro instrumento más de la máquina Jamie, ¿cachai? Exacto. Y además de eso, bueno, por supuesto, como este instrumento no hace este mea culpa, nada, donde sigue quedando pésimo. Entonces, más que nada, yo creo que no es un, o sea, es una lectura de copuchenta.
¿Sí?
De, hola, soy un sapolio, hola, Miriam, pon la tetera, quiero ver qué está pasando, pero de que es un libro que te indigna un poco, tú viendo todo lo que sufrió Britney Spears, absolutamente que te indigna.
Súper. Así que la nota que yo le pongo hasta...
Me da pena ponerle un 1 igual.
Yo le, bueno, le pongo un 1, pero le pongo un 1 no porque sea un mal libro, sino que
le pongo un 1 porque la culia mentiró.
Uno eso, y dos porque, o sea, gente, no lo lean. Como que literal escuchen lo que le acabamos de decir y vean los 10.500 videos que hay explicando el libro o explicando el drama de Jamie y literal se enteran. Porque si ustedes son fan de Jamie Lynn, no te está contando nada.
Nunca
de ella.
Nunca he conocido una fan de Jamie Lynn.
Pero puede que la mujer que existe alguien.
Puede ser, sí.
¿Cachai? Ahora, cosas que les recomiendo que vean, que no hemos nombrado aquí. El MTV Diaries de Britney Spears, donde sale una... Bueno, en realidad...
Está en YouTube.
Sí, y está subtitulado al español. Con esos subtítulos muy MTV que uno veía en la tele cuando era chico. Como que por eso me veo como el flashback.
Sí, de hecho yo lo vi, yo dije, yo vi esta cuestión.
Yo vi esta cuestión. Eran estos diarios como de grabación de videoclip. Porque MTV en esa época era música.
Making the video.
Making the video. Y Britney era como todos los making the video. Todavía me acuerdo de estar sentada
esperando. El making the video de Oops, I Did It Again.
Sí.
Y después era como 10, 9, 8, 7.
Porque te van a estrenar el video. Sí. Ay, qué buenos tiempos.
Te cuento una freak que yo hice.
Cuéntame.
Me acuerdo para el año nuevo del milenio, del 99 al 2000.
Sí, sí, sí.
En MTV iban a estrenar el video de Show Me the Meaning of Being Lonely, de Backstreet Boys.
Qué buen video.
Y en MTV lo pasaban acá como la celebración de MTV de año nuevo. La pasaban en el cable.
Ya.
Y yo me acuerdo que la vi. Como que me acuerdo que hoy día estábamos con toda mi familia en el living esperando el año nuevo. no fue justo para las 12, ponte tú, habrá sido, no me acuerdo si fue antes o después.
Sí, claro.
Pero la pendeja huevona tenía la tele puesta en MTV. O sea, ahí como, a ver, esperar el video.
En esa época, acuérdate que daban programas en televisión.
Sí, daban programas en tele y todos como entrecambiando el sapping y yo, sí. lo pacho y voy.
No, yo ese año nuevo lo pasé en Estudio Gigante.
Ah, muy bien.
Bailando con el negro.
¿Sabes? Con el viejo.
Con el viejo.
Don Franza.
Oye, yeah. Mi familia le dio tanto dinero al viejo cerdo.
Con sí, pues si me contaste gigante. Que en Estudio Gigante ahí financiado por los Yañez.
Sí. No, en realidad por lo Yarse. Mi mamá le gustaba más ir a Estudio Gigante.
Qué risa. Ya pues Tami.
Lo otro que quería decir es que la última gran polémica que hubo uh-huh. fue de que la Jamie Lynn cuando sale el libro, y bueno, igual hay que decir que fueron lo entiendo, pero no lo comparto, le tiraron caca al tiro, no habían ni leído el libro, sí. Le echaron caca al tiro.
El tiro como la abuela mentirosa.
Y Britney, Jamie Lynn hizo un par de entrevistas como a matinales gringos, pero, la gran cosa acá fue de que ella fue al podcast Call Her Daddy.
Call Me Daddy, creo. ¿No?
Dice que es Call Her Daddy,
sí.
Que es Spotify Exclusive.
Sí, que es un podcast de bien conocido.
Así es, de una es como comediante, consejo.
Se llama Alexandra Cooper.
Exactamente. La cosa es que de un tiempo a esta parte se ha vuelto como demasiado popular el podcast, no en un sentido literal de el podcast, sino de que está trayendo invitados como...
Espérate, ¿cuánto le pago? Caché que es un Spotify Exclusive. ¿Sabes cuánto le pagaron?
Cosas que yo no quería que lo que te viera.
Sí, ¿60 sí, millones de dólares, weón?
Por ser Spotify Exclusive.
Weón,
hay que
Spotify me estoy cagando.
¡Denti!
Ya, pero somos colegas.
Y así fue como perdimos todo el poder.
Y así es como nunca se renuncia.
Igual
tiene 2 millones de escuchas al mes.
Lo que pasa es que empezó a agarrar popularidad sí, literal es como, ya vieron que ustedes trajeron a la Karen de invitada, ¿cierto? Sí. Y a Javiera Mena. Ya, bueno, ella, la gente que la escuchaba a ella era del tipo de Demi Lovato, perfecto. Miley. Entonces la buena las llamó y les dijo, ¿quieren venir? Vengan. De hecho, esa entrevista de Uncut Gems es de Call Her Daddy.
Sí, es de Call Her Daddy, sí.
¿Cómo se llama ella? Es Fox.
Julia Fox.
Julia Fox.
Quien también tiene un podcast Spotify Exclusive que se llama Provision Fruits.
¿Averigua cuánto le pagaron?
No, me voy a matar, no lo quiero ni ver. But of course, my book. Como cuando dice, my book. So far, a masterpiece.
A masterpiece.
Ya, bueno, pero ¿cuál era la...?
El punto al que yo voy es que cuando dicen... anuncian que invitaron a Jamie Lynn a hablar de esto. Bueno, la gente fue como, por fin,
como que van a contar la verdad.
Bueno, Alexa la va a apretar porque Alexa sí tiene una cosa que es que es súper directa y le va a poner las puntos en las íes y bla, 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 bla. Graban, sale el porque más encima, no sé si es que lo suben a YouTube o a qué plataforma.
No, pues
a
Spotify, po.
Pero con video.
Pues sí, Spotify ahora está haciendo video podcast.
Bueno, la cosa es que lo suben, lo ven, etcétera, etcétera. Y está, pero es que pauteadísimo. Onda, no le hizo ni una pregunta. Jamie, de una otra manera, se empezó a dar vuelta en lo mismo. Seguía con esta cuestión de cómo es víctima.
Era muy PR, ¿cachai? Ay, asusté, weón, por la puta madre, me asusté. Ay, Paolo que llegó. Te amo, pero la puerta de nuevo me asustó mucho. Ya. Hola, Carlos Pinto. No, estamos terminando. Sí, estamos terminando. Oh, casi me mataste, Tami. O sea, ya, bueno, ya. Dale, entonces, la última polémica es que, como decía Tamara, estaba full pauteado.
Así es.
Y nada, po. Entonces, los fans del podcast también empezaron a cuestionar. Así
los
como,
fans,
oye.
Los fans de Britney. Sí. Y ya ahí, bueno, yo creo que, de hecho, por eso es que terminó invitando a la Fox y a todas las otras personas en el último tiempo, porque se vio como...
acorralada un poco.
No, y su credibilidad.
Claro.
O sea, como podcast fue como, wow, y era como, ¿en serio te estáis como...
te estáis prestando para esta cuestión?
No, con la Jamie Lynn, sí. Amiga, sí. Un poco.
Sí.
Así que, sí. Igual les recomiendo que lo escuchen porque es como... y nuevamente Jamie llora sin lágrimas.
Mm-hmm. Yes,
que es un
así es.
Must. Así que, un uno. No lo lea.
Nuevamente, un uno. ¿Para qué? Si ya les contamos todo aquí.
Exactamente. Mm-hmm.
Así que nada, pues está a mí, espérame. Oh, te doy un aplauso.
Gracias.
Te doy un aplauso siempre.
Gracias, gracias.
Pero nuevamente hemos llegado al final de otro capítulo de esta especial.
el penúltimo de abril.
Abril, libro mil. Muchos miles.
Muchos miles.
No sé qué vamos a hacer el otro abril. Morir. Amigos, soy un cadáver.
Miren, yo creo que desde ya estamos empezando a ver especial calefacción, como que termina sí. Y ya empezamos a ver qué
así
sigue
es, el otro año. Tamara, gracias, como siempre, por estar en este podcast.
A ti. Agradezco estar en tu compañía.
También, como siempre.
Anga Dams.
Anga Dams, nos vemos en el próximo show en vivo.
Nos vemos, besitos.
Bye, bye. Bye.